Marta de Baile en W.
Más especialistas.
Más especialistas.
Más invitados.
Más invitados.
Más alegrías.
Más alegrías.
Más y mejores contenidos. Everywhere.
Marta de Baile. Everywhere.
Solo por W Radio.
You ready? Here come.
Instagram. Spotify. YouTube.
Everywhere.
Facebook. Twitter.
Twitter.
Amazon. Marta de Baile. 2021. En W. 96.9.
Estamos donde estés.
Me moría, cuentavientes, por hablar con este hombre. No sabes las ganas que tenía de platicar contigo. Carlos Valdés González es doctor. Y no es doctor de páncreas, de pulmón, de cerebro. Él es nada más y nada menos que doctor en ingeniería geofísica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es maestro y doctor en geofísica de la Universidad de Wisconsin-Madison, investigador asociado en el Servicio Geológico en Estados Unidos, autor de muchísimas publicaciones científicas y hoy director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Porque lo primero que le pregunté antes de empezar al aire es, yo no sabía que la UNAM tiene sedes en otras partes del mundo.
Así es parte de esta globalización, de esta parte de conectarnos en muchos diferentes lugares y se establecen estas sedes para mejorar los vínculos. La sede mía en particular está en Costa Rica, pero la idea es el vincularse con los países aledaños. Sabemos que al lado de Costa Rica, al sur está Panamá, al norte está Nicaragua, le sigue Honduras, le sigue El Salvador, le sigue Guatemala y Belice y hacia todo Sudamérica. Entonces la idea es cuáles son los problemas comunes que podemos tener y en dónde las universidades en conjunto podrían ayudar a resolverlo. Queda muy claro lo que hemos y seguimos viviendo, la parte de la pandemia, en donde la investigación pues ha ayudado a resolver estos problemas. Pero tiene otras sedes en China, en Sudáfrica, tenemos una sede en Alemania, una sede en España, una sede en Francia, una sede en Londres, en el Reino Unido, y una de las más que llevan más años es en San Antonio. En San Antonio, que se inició como una escuela de español, tiene 75 años, hablando de los cumpleaños, también es una sede con mucha antigüedad. Hay en Tucson, hay en Los Ángeles, hay en Chicago, y hay una en Boston, y también tenemos una en Canadá. Entonces, esta es la parte de la globalización, y lo que pretendemos es ayudar a los estudiantes.
Y el intercambio científico, ¿no?
Así es, van y vienen investigadores y van y vienen estudiantes para que conozcan pues lo que se ve afuera, ¿no? Es interesante, y pues Costa Rica está cerca. Costa Rica casi hacemos lo mismo que hace un avión desde la Ciudad de México hasta Tijuana, y también pues hay temblores, hay volcanes, es un país, yo diría que pequeño, pero de un corazón grande, ¿no? Son 5 millones de habitantes, un poquito más de 5 millones de habitantes, entonces todo parece escala, y podemos aprenderle muchas cosas, es un país que respeta mucho la naturaleza, entonces podemos aprender, y esa es la idea mutuamente de cada país.
Oye, es que, ¿sabes qué? Ahora que tembló el martes pasado, o sea, lo primero que le dije a Rebeca es, hay que buscar a Carlos y que nos explique por qué tiembla en septiembre, ¿no? Entonces, alrededor de eso va esta conversación, pero ya que tenemos a un doctor en geofísica, pues que nos dé unas clases infernales para que en el momento en que ustedes estén sentados en cualquier mesa y empiecen a hablar de los temblores en México, ustedes, ahora sí que como dice mi mamá, el que tiene plata platica y el que no tiene que escuchar. Entonces ustedes van a poder platicar porque les estamos dando la plata hoy, que es la información, para que sepan exactamente, y por ahí quiero empezar contigo, Carlos, acuérdate, con peras y manzanas, ¿por qué tiembla?
No, tiembla la... perdón. La pregunta es muy importante. Tiembla porque en el interior de nuestro planeta, es un planeta que a nosotros nos parece muy grande, comparado con otros lugares es más o menos pequeño, pero en su parte más interna se encuentra lo que se conoce como el núcleo. Hagan de cuenta que estamos viendo un aguacate y el núcleo sería más o menos la semilla del aguacate, ¿no? El escogí ese ejemplo que no es tan esférico porque no hay otra fruta o vegetal que tenga esas características. Y ese núcleo tiene una temperatura muy alta. Estamos hablando de 7000, 8000 grados centígrados. Este calor en su interior hace que las partes cada vez más superficiales se vayan calentando y que finalmente la parte más externa, que nosotros le llamamos corteza y que en el ejemplo que pusimos sería la cascarita del aguacate, se vaya dividiendo y que se vayan transformando en pequeñas placas o segmentos que se mueven lentamente. ¿Cuál podría ser la analogía aquí? Nos gusta mucho la parte de utilizar la cocina porque hay ejemplos para todo. Y sería cuando tenemos leche que puede generar nata en la superficie, vamos viendo cómo la nata se va moviendo y se va desplazando en el momento en el que comienza a calentarse y hervir la leche. No se queda estática la parte superficial. Eso es lo mismo que sucede en nuestro planeta. Se mueven estas placas que contienen continentes, océanos, y en el punto en donde chocan una con otra, o en el caso, si regresamos a la leche, vemos que la leche se empieza a medio hundir un poquito, en esas regiones es en donde ocurren los sismos y los volcanes en nuestro planeta. Entonces, no podemos quitarnos ese fenómeno, porque la única manera de hacerlo es encontrando una forma de apagar el centro de la Tierra. Si se apaga, si se enfría, ya no habría sismos, ya no habría volcanes, yo no tendría trabajo, lo cual no sería importante con tal de que se fuera, pero lo que sí es crítico es que no habría atmósfera. Este proceso también genera la atmósfera, entonces ya sin atmósfera las cosas cambian, ya no habría vida en este planeta. Entonces seguirá, mientras haya el calor interno, seguiremos teniendo esta actividad sísmica que yo llamaría y yo comentaría que es normal que tiemble. Lo que no debe de ser normal ni común es que estos sismos se conviertan en desastres. Y creo que de eso estaremos hablando el día de hoy, cómo evitar que esto suceda.
Claro, ahora, China, Indonesia, Irán, Turquía, Japón, México, ¿por qué hay ciertos países en los que tiembla y en otros no tiembla jamás?
Sí, sería porque estos países coinciden con estos bordes de estas placas tectónicas. Déjenme les comento.
Están en las uniones de las placas.
Es correcto. Tienen dentro de su territorio alguna porción de la placa, o también lo podemos pensar, si el nombre de la placa no les hace mucho sentido, como si se tratara de un rompecabezas, pero el rompecabezas sería esférico. Es un rompecabezas colocado, por ejemplo, sobre una pelota de fútbol, y cuando movemos una piececita, va a empujar a otra piececita. Entonces, en estos países, como bien lo comentas, en donde tiembla, es porque están ellos en alguna de las fronteras de estas placas o de estas piezas de rompecabezas que les damos el nombre de tectónico. No tectónico, su origen de esa palabra es esto, ¿no? Fragmentos, placas, segmentos que se mueven.
Claro, es que es muy interesante, pero haciendo la investigación para tener esta conversación contigo, también investigamos cuáles son los países en los que no tiembla. Y es Barbados, pero Malta, pero Finlandia, pero Noruega, pero Suecia, Andorra, Arabia Saudita, Qatar. Y seguramente es porque, como dices tú, están muy lejanos a una unión de dos placas tectónicas.
Es correcto. Mientras más lejos estén, o países que se encuentran, por ejemplo, en la parte de África, van a tener poca interacción. La parte de África, la parte central, hay actividad volcánica y actividad sísmica, pero los países que se encuentran en la orilla hacia el Atlántico, poca actividad sísmica tienen. En el caso, por ejemplo, de México, si me permites mencionar, hay regiones, por ejemplo, en donde hay poca sismicidad. Una de ellas sería la península de Yucatán. Es una zona muy estable, alejada de los bordes de estas placas. Claro, nosotros decimos que nos reparten de todo y lo que sucede es que en Yucatán lo que sí tienen y al por mayor son pasos de ciclones tropicales y de huracanes. Y también hacia el norte del país, estados como Nuevo León, como Coahuila, como Chihuahua, su sismicidad es baja, aunque Chihuahua, de repente muy cerca de la parte norte, también con Sonora, han ocurrido sismos importantes, pero son mucho más escasos, o sea, ocurren muy poco. O pasan muchos años en que esto suceda. Entonces debemos de conocer, una de las características es conocer, y podríamos hablar también de Estados Unidos, no en todo Estados Unidos tiembla, conocemos la parte de California, la parte de Oregon, la parte hacia, más todavía hacia el norte, frontera con Canadá, pero hay una zona que desconocemos, que es la región de Tennessee, en la zona central, en donde se ha generado, de hecho, el sismo más importante que ha ocurrido en Estados Unidos. No se encuentra tanto en California, sino en este sitio. Entonces, cada quien necesita ir conociendo los lugares en donde tiembla. Esta es la razón de que existan redes sísmicas para monitorear y determinar en qué lugar, con qué magnitudes, con qué frecuencia ocurren estos eventos.
Ok, Carlos, voy a poner a prueba tu memoria y tus conocimientos geofísicos. Carlos Valdés, ¿cuántas placas tectónicas, las más importantes, hay en el mundo?
La más grande sería considerada la placa del Pacífico y tiene nombres relacionados a partes geográficas. En la región en donde nosotros nos encontramos pertenece la gran mayoría, no todo México, a la placa norteamericana, con excepción de Baja California Sur y Baja California Norte, porque están en la placa Pacífico. Poco más al sur de México, en el Pacífico, hay una placa muy pequeñita, que esa probablemente no esté marcada o comentada, que es la placa de Riviera, pero le sigue la placa de Cocos, o nos han aclarado, ahora que estamos en Costa Rica, que no es la placa de Cocos, no es con plural, es la placa de Coco, porque recibe el nombre por una isla que le pertenece a Costa Rica y que se llama la Isla del Coco. Entonces aclaramos que la isla, nosotros le decimos cariñosamente la placa de Cocos, ellos le dicen la placa de Coco. La placa del Caribe, que va a tomar la región de América Central, la placa sudamericana, la placa africana, después la placa euroasiática, y después tenemos la parte final de las grandes, que sería la placa australiana, ¿no? Y hay otras pequeñas plaquillas por ahí, pero en términos generales son, estas serían las grandes placas, si no es que se me escapó alguna por ahí.
O sea, que, pero que son como 15 importantes que se mueven, y ahorita...
Sí, podría ser un poco menos, así es.
Les voy a postear una foto para que vean cómo son las placas. Pero si nosotros peláramos todo lo que hay encima y viéramos la corteza, estoy pensando en a qué se puede parecer. Un poco como, ¿qué será? Como un cráneo, como todo lleno de como un rompecabezas de uniones.
Sí, sería una serie de todo es concéntrico. Están los elementos que conforman a la Tierra. Hablábamos del núcleo. Hay un núcleo externo y un núcleo interno, que además es interesante. El núcleo interno, muy complicado de poder definir en dónde se encuentra, porque ese es material sólido. El núcleo externo, curiosamente, está en un estado más bien líquido, altas temperaturas, pero líquido. Pero el núcleo interno lo descubre una mujer geofísica, sismóloga, Angie Lehmann, ¿no? Y es uno de los reconocimientos importantes, porque lo hizo hace como 100 años. Entonces, es importante la participación, por supuesto, de la mujer desde ese entonces en estas investigaciones científicas. Entonces, está el núcleo interno, el núcleo externo, y después viene el manto, y se conoce como un manto inferior, un manto superior, y finalmente está la corteza, que es en donde estamos, y todavía no es la dimensión apropiada, pero para que se den cuenta de la superficie de donde estamos al centro de la Tierra, serían 6.400 kilómetros de distancia. La corteza, en sus partes más gruesas, no mide más de unos 65-70 kilómetros. O sea, nosotros estamos en una cascarita muy, muy delgada. Cuando hablé del aguacate, esa cáscara sería muy gruesa. La manzana seguiría siendo una cáscara todavía muy gruesa. O sea, la parte en donde se encuentra el ser humano y que tenemos que cuidar con mucho ahínco es muy delgada, la corteza. Y por eso Por eso se mueve, ¿no? Es un poco lo que decíamos de la nata, es una capa muy delgada de material de la nata que se va, pues va teniendo otra textura y por eso se mueve sobre la superficie de la leche cuando le estamos sirviendo.
Claro, ahora, yo pensé, y seguramente es lo que piensan muchos, porque es como que el más famoso y el más popular, que es la placa de coco, pero México tiene tantos temblores y terremotos porque estamos rodeado, Carlos, por 5 placas tectónicas.
Así es, así es. En México tendemos a hacer las cosas, yo pienso que a veces un poco más complicadas.
Vamos con todo siempre, grande y en abundancia.
Sí, otros países nada más tienen la interacción o están en una sola placa y nosotros, como decíamos, la mayor parte del país está en la placa norteamericana. La península de Baja California se encuentra en la placa del Pacífico, hacia el sur en el Pacífico, frente a los estados de Colima y de Jalisco, está esa pequeña placa conocida como Ribera, y después está la placa de Cocos, y hacia el sur tenemos en la parte en donde termina Chiapas, casi con la frontera de Guatemala, la que tenemos es la placa del Caribe. Entonces, la interacción en todas estas placas explica por qué tenemos sismos de una manera muy frecuente y constante en la región a lo largo del Pacífico, desde los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco y otros más.
Claro. Ahora, hay unas placas que se mueven más que otras, porque ahora viendo la foto que ahorita se las va a poner Julio para que entiendan cómo están las placas, veo que gran parte del país está sobre la placa norteamericana.
Es correcto.
La placa de Cocos nos queda como en la orilla del Pacífico, sí. Y luego la placa del Caribe. ¿Hay placas que se mueven más que otras?
Sí, sí, se va determinando la velocidad de movimiento, pero en términos generales, la placa de Cocos varía su velocidad de entrada. En promedio son 5 centímetros por año. ¿Cómo pensar en esa velocidad? En el lugar en el que nos encontramos, pensemos ahorita en un cuarto común, para llegar a la puerta, si la puerta se encuentra a 4 metros de distancia, necesitaríamos nosotros, en un año recorremos 4 centímetros, en 10 años recorremos 40 centímetros y en 100 años estaríamos llegando a la puerta. Entonces, la velocidad de movimiento es tan pequeña que no nos damos cuenta, es muy poco. En toda nuestra vida, alguien que se porte muy bien, que llegue a 100 años, habrá avanzado a esa velocidad solo 4 metros. Pero esto es suficiente para ir acumulando energía en el interior de estas placas y sobre todo en donde chocan, en donde están atrapadas. No todo el movimiento es continuo, sino que se va acumulando cuando se fractura la roca porque ya no resiste el empuje de otra placa. Lo dijiste de una manera muy interesante, la placa de Cocos en la orilla pareciera que está fuera del país, pero curiosamente la interacción entre la placa de Cocos entrando por debajo de la placa norteamericana es la responsable de los sismos más importantes, del de 1985, de los de 2017, de los que acaban de pasar la semana pasada, de otro más de 1932. Entonces, a pesar de que está en la orilla, tiene mucha influencia en ese caso.
Por eso siempre escuchamos el epicentro en las costas de Guerrero, el epicentro en las costas de Oaxaca, porque ahí está.
Es correcto. Y nada más para comentar algunas cifras, por ejemplo, en lo que va del año, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado cerca de 19,000 sismos en todo el territorio nacional. Con esa cantidad, en promedio, tenemos aproximadamente 75 sismos por día. Entonces, es una cantidad impresionante de temblores que afortunadamente no los sentimos más que los grandes, pero esto nos da una idea de la gran cantidad de actividad que hay. Y esto estamos hablando solo de México. En todo el mundo, claro, Estas condiciones son similares.
Claro, pero y entonces, ¿qué toma para que sí lo sientas?
Tendría que ser que estemos muy cerca del epicentro. Entonces puede ser un sismo pequeño, hasta un sismo de 2.7 de magnitud. Si estoy yo a 1 o 2 kilómetros, voy a sentir como un empujón muy fuerte. Pero si ese sismo se va alejando, si ese sismo está a 10 kilómetros, ya apenas lo voy a sentir, y si se encuentra a 40 kilómetros, no va a haber forma en que lo sienta. Y en cambio, a medida que la magnitud es grande, este sismo de la semana pasada, del 7 de septiembre, ocurrió a una distancia de 300 kilómetros de la Ciudad de México. Y a pesar de ser 300 kilómetros, pero con una magnitud de 7.1, tiene una gran cantidad de energía que se libera desde el epicentro y que va viajando a través de todo el país. Entonces, a esos les llamamos monstruos. Para darte una idea, creo que le queda, es difícil entenderlo, pero cada que subimos una magnitud, aumentamos, necesitamos 30 veces más la energía. Por ejemplo, un sismo de magnitud 5, y lo dejamos en 5 y ahorita explico por qué, si lo queremos igualar a uno de 6, necesitaría yo tener 30 sismos de magnitud 5 para igualar uno de 6. Si quiero ahora igualar ese sismo con sismos de magnitud 5, un sismo de magnitud 7, tendría que multiplicar 30 para subir a 6 y otra vez por 30 para subir a 7. Quiere decir que necesitaría yo 900 sismos de magnitud 5 para igualar uno de 7. Y finalmente, una última comparación, para hacer el ejercicio con uno de 8, si lo quiero igualar con sismos de magnitud 5, necesito multiplicar 30 por 30 por 30, lo que me daría 27.000. Quiere decir que necesito 27.000 sismos de magnitud 5 para igualar uno de 8. ¿Por qué escogí el de 5? Porque el de 5 más o menos tiene la energía que se liberó con la explosión de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces estamos hablando de bombas atómicas. Quiere decir que un sismo de magnitud 8 equivale a unas 27.000 bombas atómicas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos darle sentido a eso? Pensemos, el de 1985, más lejos, a 400 kilómetros de distancia, provoca que todos los edificios en la Ciudad de México se muevan. Ahí el ejercicio sería, si me encargan que yo, con lo que quiera, mueva una casa, a mí se me ocurriría, le conecto cables a la azotea de la casa, pongo unas grúas grandes y le pido a los de las grúas que aceleren y enfrenen para empezar a mover esa casa. Cuando me dice, ya lo hice. Dice, muy bien. Ahora el reto es, mueve todos los edificios de la ciudad. Entonces veo cuántas grúas, cuántos cables necesito hacerlo, consigo todo eso, finalmente logro que todos muevan, todos los edificios se muevan. Y decirlo, lo muevo por un minuto. Ya que terminé el ejercicio, dije, ya está. Dice, ahora lo tienes que hacer desde 400 kilómetros de distancia. Entonces, por eso es este sismo de 8.1 que tuvimos en 1985, el de 8.2 que tuvimos en el 2017, yo le diría la palabra, no debería utilizarla, pero son monstruos. Es una cantidad de energía liberada impresionante. Si esa energía la pudiéramos atrapar y acumular de alguna manera y convertir en energía eléctrica, nadie de nosotros pagaría luz por no sé cuántos años. Pero no se puede, ¿no? Desafortunadamente no hay una forma. Lo primero que sería es, como no sabemos cuándo va a temblar, pues está complicado. Pero es mucha, ya, mucha la energía de esos grandes sismos.
Qué interesante, caray. No, podría hablar contigo horas, Carlos. Regresando al corte, la pregunta de los 60 millones de euros. ¿Por qué tiembla tanto en septiembre? ¿Hay una razón o es pura casualidad? Al regresar con el doctor Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM y aparte doctor en geofísica. Al regresar.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
Everywhere.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación interesantísima. Estamos en clases de geofísica con el doctor y maestro en geofísica de la Universidad de Wisconsin-Madison, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, y investigador asociado del Servicio Geológico en los Estados Unidos, es el doctor Carlos Valdés, que cada vez que tiembla en México, aparece Carlos a darnos clases. Ya nos dio una clase infernal de por qué tiembla, ya nos explicó cuántas placas tectónicas hay en el mundo, por qué unas se mueven más que otras, por qué hay países que no tiembla y otros que tiembla muchísimo. Ya hablamos de por qué tiembla tanto en México y hablamos de la placa norteamericana y la placa de Coco. Pero la pregunta de los 60 millones de euros, Carlos. ¿Por qué tiembla tanto en septiembre? O sea, 85, 2017, ahora 7 de septiembre, 2021. ¿Es coincidencia o hay una razón?
Pues la respuesta sería sí es coincidencia. Si hacemos un análisis de los sismos importantes en México, sismos mayores de magnitud 7 desde el año de 1900 hasta el 2021, podemos nosotros darnos cuenta de que los mayores son en diciembre. Tenemos registrados para ese periodo, estaríamos hablando de 121 años, 12 sismos mayores de magnitud 7 han ocurrido en diciembre en México, le sigue septiembre con 11 sismos, le sigue el mes de junio con 10 sismos, a la par está abril con 10 sismos, y después le seguiría enero con 8 sismos. El mes en donde menos sismos mayores de magnitud 7 se han registrado desde 1900 a la fecha sería mayo. Entonces nos damos cuenta de que...
no hay una estadística.
No hay una estadística, no hay una razón. Alguien podría decir, bueno, coincide con la época de lluvias y la época más importante de huracanes, pero no, curiosamente, este es uno de los fenómenos en donde el cambio climático no tendría que ver, no tendría que ver con la generación de sismos. Podría ser, porque sí es un efecto combinado, que la combinación de lluvias severas, mojando las laderas, cuando se viene un sismo y las tenemos las laderas saturadas, estas se puedan deslizar. Como lo sabemos, acaba también de ocurrir un deslizamiento de rocas en la zona norte de la Ciudad de México, con la frontera del Estado de México, y esto pues tiene que ver con esta saturación, pero no la provocación del sismo, ¿no? La provocación del sismo, no. Si tuviéramos, estoy seguro, un registro de 1000 años, no lo tenemos, pero pudiéramos ver la cantidad de sismos de magnitud 7 por mes durante 1000 años, yo estoy seguro que casi entonces en todos los meses veríamos valores muy similares. Es un recordatorio, le hemos tenido ya un poco más de temor a septiembre, y yo creo, porque lo hemos comentado antes, que es muy clara, ¿no? La temporada de sismos. Sí existe una temporada de sismos, sí es muy fácil de recordarla, del 1 de enero al 31 de diciembre. No,
qué grosero eres.
Entonces,
qué grosero eres, Carlos.
Perdón, pero acuérdense, estábamos comentando con Marta sobre sismos que después tienen el nombre del sismo de Navidad, ¿no? El sismo del Día de Acción de Gracias, porque pasan en estas fechas. Entonces vamos viendo que se van que van ocurriendo a lo largo del año y que van obteniendo pues esos nombres en particular. Pero no, cualquier día puede ocurrir un sismo, no es algo que dependa, no es algo que además podamos predecir, ¿no? Es otro tema en donde la gente quisiera saber que hay alguna técnica para predecir. La respuesta es no.
Ok. Este último sismo, ¿es un foco rojo?
Yo diría que es un recordatorio, que es un recordatorio de que vivimos en un país sísmicamente activo y que se pueden generar. Este sismo fue en realidad un sismo para el tamaño de los que se generan en Guerrero, lo pondría un poco deficiente en su magnitud. Su magnitud es 7.1, cuando comúnmente en esta misma zona ocurre el sismo conocido como el sismo del Ángel, porque un sismo en 1957, eso ocurre en junio de 1957, es de magnitud 7.5 y provoca que la Ciudad de México se caiga el ángel de la independencia y que haya otros daños importantes en otras edificaciones. Entonces, este sismo que acaba de ocurrir la semana pasada tuvo una magnitud de 7.1. Si regresamos un poco a la explicación de los tamaños, podría ser 15 veces menor en energía liberada que el que pasó en el 57. Por eso digo que es un poco deficiente y es entonces un recordatorio.
Pero, a ver, la preocupación no es, Carlos, por su cercanía con la brecha sísmica de Guerrero, que es una franja tectónica que desde hace más de un siglo no registraba un gran terremoto.
Sí, la respuesta es que está en el borde, la brecha sísmica de Guerrero, que toma el nombre, la gente se preguntará por qué brecha sísmica, porque es un sitio en donde, en efecto, desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante, y un sismo importante sería de magnitudes alrededor de 7.5, y ese lugar va más o menos desde Acapulco, este sismo es el límite, hasta la región cercana a Petatlán. Petatlán está ya un poco más cerca de Zihuatanejo. Toda esta parte central, en ese lugar no han ocurrido sismos. Sí, en el pasado ocurrieron. Se tiene conocimiento que entre 1889 y 1911, allí se presentaron 4 sismos con magnitudes entre 7.5 y 7.7. La pregunta, y es una pregunta que nos hacemos los sismólogos, es ¿este sismo es un precursor? Y es muy complicado contestarla, porque no tenemos el antecedente de cómo se prepara finalmente una zona como la brecha sísmica de Guerrero para romperse. Podría ser que este sismo facilite el que se vaya a generar el sismo, o podría ser que este sismo, al contrario, atore todavía por un tiempo más esta brecha sísmica de Guerrero. Entonces, no lo sabemos, sabemos que están pendientes sismos en esta región que eventualmente ocurrirán. Aquí yo quisiera meter un elemento que es muy importante, que esperando este sismo en la brecha de Guerrero es por lo que se decide crear la alerta sísmica, que tiene más de 20 años, entre 20 y 24 años funcionando, y que para este sismo del 7 de septiembre pasado funcionó muy bien. O sea, alertó, a mí me tocó medirlo, estando en estos en estas cosas, yo de inmediato tomé mi reloj cuando empezó a sonar la alerta sísmica y vi el segundero, y pasó 1 minuto con 3 segundos para que empezara yo a sentir el movimiento. Entonces, funcionó perfectamente porque hay ese tiempo, ese espacio entre la costa y la Ciudad de México para darle la anticipación. Ya en ese momento las ondas sísmicas venían viajando. Y a diferencia de cómo se mueven las placas, la velocidad a la que se mueven las ondas sísmicas es el otro extremo de la moneda. Viajan a cerca de 6 kilómetros por segundo. Es una velocidad tremenda. Las ondas importantes viajan a la mitad, a 3 kilómetros por segundo. Entonces, por eso se permite el alertamiento. Este sistema de la alerta sísmica mexicana es innovador. Cuando se inició, no lo había en otros lugares del mundo. Y la verdad, en ese aspecto, y vale la pena considerarlo, nos envidian en otros lugares del mundo, porque no lo han implementado, porque no, la gente no ha pasado la serie de sismos que nosotros hemos vivido para adecuarse. Japón detiene el sistema del tren bala, le avisa a la gente por celular, pero no necesariamente la información por celular llega de una forma adecuada, ¿no? Porque requiere del transmisor y una cosa. Quien lo está implementando desde hace recientemente unos 2 o 3 años es la zona de Los Ángeles, y copiando a la parte mexicana. Entonces, pues da gusto saber que un sistema que se implementó en México se ha copiado y ojalá le funcione. Y la parte final es la gente, ¿no? La reacción de la gente. Acuérdense, cuando decíamos, empezaba a sonar y decía, yo creo que no va a haber sismo, porque siempre se equivocan. Suena cuando no hay sismo y cuando hay sismo no suena. Pero ahora ya la respetamos. O sea, ahora suena y todos de inmediato nos detenemos. Comenzamos a actuar en una forma adecuada, nos buscamos un sitio para protegernos, y eso lleva mucho tiempo. Lo comento porque en Costa Rica, en el 2019, decidieron, hablando con la gente ahí, llevar a cabo finalmente el primer simulacro nacional, y ellos lo decidieron hacer el 19 de agosto. Y la gente no entendía, nosotros propusimos tener letreros en nuestro edificio, primer piso aquí, segundo piso, cómo salir ordenadamente, y no, yo lo que veía es que la gente salió, pero de inmediato querían regresar a sus oficinas. Digo, no, hay que hacer una evaluación, hay que contar a la gente, o sea, cosas que para nosotros de alguna manera ya son comunes después de tantos años, es algo que entonces hay que seguir apoyando.
Ok, por si no se la sabían, antes de que se nos vaya Carlos, nada más quiero recordarles algo que he aprendido de Carlos. De que suena la alarma sísmica a que empiezan a sentir el temblor, ese minuto del cual hablaba del pasado martes, Carlos, es el tiempo que ustedes tienen para salirse. Una vez que empiece a temblar, no hay que irse a las escaleras, ¿no? Ni al elevador. No hay que ponerse debajo de un mueble ni en un marco de la puerta. Entonces, ¿para dónde agarra uno, Carlos?
Sí, ahí lo dices muy bien, Marta. Lo ideal es saber identificado en cada lugar en el que estamos cuál es el área segura. Por ejemplo, yo me encuentro en un piso 16, ¿no? Es imposible. Pero estamos en la zona sísmica dura, y si quieres después hablamos un poco de las zonas y cómo se siente, pero yo he hecho la prueba y frecuentemente nos bajamos por las escaleras como parte de ejercicio y tardamos más de un minuto más o menos a buen paso, y eso yendo solos. Entonces la respuesta de nosotros es, cuando empieza la alerta sísmica, nos acercamos a la entrada del departamento, abrimos la puerta del departamento y está el pasillo en donde están los elevadores y la salida a las escaleras. Y esta es la parte en donde nuestros edificios tienen mayor estructura. Hay mayor estructuración. ¿Qué hacemos? Además, la puerta de entrada, tenemos colgada una lamparita de mano y tiene también un silbato. Entonces, en este día de la semana pasada, la lamparita de inmediato la tomé yo, chequé que tenía la batería bien y dije, si se nos va la luz, si queremos salir, finalmente salimos junto con mi esposa, decidimos bajar las escaleras, no decidimos, era la forma, esperamos, ya que pasó el sismo, esperamos un minuto y medio más y nos fuimos bajando por las escaleras, yo en cada piso revisando un poco la estructura, y sobre todo algo que me inquieta en estas torres es que no hubiera un incendio, que yo no viera humo o que pudiera oler humo, que a alguien se le haya caído algo, siendo la noche, algún aparato eléctrico, y finalmente ya nos reunimos con la gente abajo y todos los comentarios y todas las preguntas, pero entonces tener, estas son las cosas que habría que hacer, ¿no? Tener en las puertas de nuestras recámaras o de la salida una lámpara colocada ahí. Lo ideal es tener una mochila de emergencia que debería de tener no solo esa lámpara, también un radio, por supuesto, para escucharte siempre a ti, un radio de baterías, y tener, por ejemplo, un botiquín, tener un silbato.
Claro, porque no vas a estar debajo de todos los escombros.
Es correcto. ¿No? Exactamente, el silbato, o para que te sigan, si se va la luz, para que sepan que alguien anda por ahí. El silbato es muy útil. Yo como no tenía un silbato recientemente, los encargamos y al día siguiente llegaron con estas entregas de Amazon muy rápido. Y otros elementos como fotografías de los integrantes de la familia y de la mascota. Si nos falta alguien, es más fácil mostrar una fotografía y decir, oiga, es que este señor que ya debería de haber llegado no ha llegado. O fíjese que se me perdió el perrito y le muestro la fotografía. Copiar los teléfonos en una hoja, porque si los tenemos en el celular y el celular se nos acaba la batería, tener una batería para el celular, por ejemplo, también guardada ahí, y ir evaluando cuáles son las cosas importantes. Finalmente quería decir el USB con todos los documentos escaneados importantes, porque el USB no ocupa mucho espacio y tendría ahí copia de los certificados, el acta de nacimiento, todo lo demás.
Claro, oye, pero dijiste algo bien importante. Qué importante, cuentavientes, conocer los planos estructurales del edificio donde vives, para saber dónde están las columnas de carga, dónde está más apuntalado.
Así es, esa es la parte fundamental, ¿no? Alguien que conozca Hay muros que son muros de carga, hay muros que son falsos. Alguien que conozca, si nosotros no podemos ver claramente las columnas, que nos identifique, esos son los sitios más seguros, en donde hay mayor estructura. No hay una regla de oro, hay gente que nos ha dicho que si los baños, que si la cocina, le digo, en donde haya más estructura. Y quisiera nada más acotar, porque preguntan frecuentemente sobre el triángulo de la vida. El triángulo de la vida fue desarrollado para Estados Unidos, en donde es más común tener estructuras de madera de un piso, que si se colapsan y que están al lado de un mueble, nos va a dejar un espacio en donde yo puedo permanecer con vida. En el caso de nosotros, yo les pediría que volteen a ver su entorno, y si la casa está hecha con tabiques, con ladrillos o con block, o es de concreto, es una estructura mucho más pesada. Y en el caso nuestro, en el piso 16 de una torre de 20, si la torre se colapsa, lo más probable es que pocos espacios vacíos haya, a menos que yo esté pegado a las columnas. Entonces, hay que utilizar ahí un poco más el sentido común, los mejores lugares para protegernos es en donde hay mayor estructuración, checarlos, reconocerlos y marcarlos. Si se nos olvida, podemos ponerle un puntito verde ahí, una etiquetita que no sea tan obvia, pero que nos recuerde, y comentárselo a los miembros de la familia, a los niños, a los adultos, a todos.
Y tu punto de reunión en tu casa, claro.
Exacto.
Oye, en dos minutos, Carlos. ¿Por qué hay ciertas partes de la Ciudad de México, y cuáles son, en donde tiembla más, y en otras en que no se siente mucho?
Sí, si recordamos ahora que tenemos los 500 años de conmemoración de nuestra ciudad, estaba en un lago. La parte de Tenochtitlán, en el centro, era un lago. Ese lago ya no existe superficialmente, pero sigue habiendo debajo del terreno un terreno muy suave y saturado de agua en la zona centro. Este lugar se comporta como una gelatina. Yo los invito a que tomen una gelatina grande, que la coloquen en el otro extremo de la mesa y que le den un solo golpe a la mesa, y van a ver que la gelatina vibra, pero no solo una vez, sino que la gelatina se queda vibrando. Ese tipo de comportamiento es el que tiene el suelo de la zona centro. Hay mapas y hay una zonificación en donde se conoce como la zona 3, la zona de amplificación sísmica. Pero para que la gente lo recuerde más fácil, yo los invitaría a hacer esta reflexión. Cuando nos dicen, cuando pasa un camión de gas o un camión de refrescos pesado afuera de mi casa o de mi edificio, el edificio se mueve como si estuviera temblando. Ojo, nos está indicando que el terreno es suave, como una gelatina. Cuando me paro yo en la calle y la veo en el centro de la calle, con cuidado con los microbuses y demás, y veo que la calle está como que ondulada, no la construyeron así. Se va ondulando porque otra vez es un terreno suave, se va deformando. Cuando vemos que la banqueta en un lado se hunde, que los edificios se hunden, es también la evidencia de que estoy en terreno suave. Y cuando veo los edificios y veo edificios que están separados en la parte de arriba, también quiere decir que un edificio se hunde un poco más que otro, y se hunde porque es un terreno blando. En cambio, cuando estamos en las zonas duras de la Ciudad de México, que es más bien hacia el poniente de la ciudad, a partir del periférico, o si vamos al Pedregal, en donde está, por ejemplo, Ciudad Universitaria, un terreno de lava volcánica, es un terreno muy duro, en donde el comportamiento sísmico es muy diferente. El mismo sismo, si me encuentro en Ciudad Universitaria o si me encuentro en la zona del aeropuerto Benito Juárez, que es en donde hay un movimiento muy importante del terreno, el mismo sismo se puede sentir entre 30 y 40 veces más en su amplificación y en el movimiento en uno que otro lado. Entonces hay que reconocer esos lugares.
Claro.
Sensacional. Claro. Carlos, es un placer hablar contigo.
Es un gusto estar frente a tu auditorio y a tus radioescuchas, y como tú les dices, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir.
No, muchas gracias. El doctor Carlos Valdés, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, basado en Costa Rica, maestro y doctor en geofísica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Un abrazo, Carlos.
Gracias igualmente para ustedes, que esté muy bien. Y a participar en el simulacro del domingo. Gracias.
El domingo, claro.
100%, 100%. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Estamos de regreso con Jesús 10. No saben qué diversión. Las 10 botellas más caras del mundo. No doy crédito al volver.
De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.